Ya. Vamos a pasar entonces al tema de la interrupción. Y aquí mis interrogados e interrogadas me tienen paciencia si es que ya asistieron al grupo de estudio número 1, porque ahí ya tratamos el tema del cómputo de la interrupción y todo esto, ¿ya? Para que me tengan un poquito de paciencia en este tema. Vamos a esto. Déjenme abrir el PowerPoint correspondiente. Aquí estamos. Ya. A propósito de la prescripción, recién estábamos conversando de estas dos instituciones, ¿cierto? Interrupción de la prescripción y suspensión de la prescripción. Aquí nos vamos a centrar en la interrupción, y en específico la interrupción civil. ¿Bien? Entonces tenemos una interrupción natural, que se produce por los hechos de la naturaleza, por no poder ejercer actos posesorios, o por perder la posesión porque otro ha entrado en ella. Y tenemos la interrupción civil, que se produce por todo recurso judicial ejercido por el que se pretende dueño de la cosa en contra del poseedor. Estamos hablando de la interrupción civil. ¿Bien? Para que opere la interrupción civil de la prescripción, es importante considerar los requisitos que menciona el Código Civil. ¿Bien? Y es que la demanda sea notificada, que el recurso judicial sea notificado legalmente, que no haya abandono del procedimiento, que no haya desistimiento de la demanda y que no haya sentencia absolutoria. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Código Civil en esta parte? Lo siguiente. Yo soy dueña de una cosa, ¿cierto? Y hay alguien que está poseyendo esa cosa y que me la quiere ganar por prescripción. Entonces, ¿yo qué hago? Lo demando. Para que efectivamente se verifique la interrupción, para que el tribunal diga, sí, se perdió todo el tiempo de posesión, se tienen que cumplir estos requisitos. O sea, yo como dueña tengo que notificar la demanda, ¿ya? Como que me pretendo dueña, tengo que notificar la demanda. No me puedo desistir. O sea, no puedo como notificarla, ah, ya la interrumpí y ahora me desisto de la demanda porque era todo broma. No. No puedo tampoco abandonar el procedimiento, tiene que llegar hasta su fin. Y además tampoco puede haber una sentencia absolutoria. O sea, no puede el tribunal decir, no, pues, tú no eres la verdadera dueña, él está bien, él está poseyendo bien. No, tienen que condenarlo. Tienen que decir, efectivamente tú estás poseyendo una cosa ajena, restitúyela. Una vez que se verifican esos requisitos importantísimos, recién ahí el tribunal dice, ah, se interrumpió la prescripción. Una vez que decimos esto, una vez que el tribunal verifica esto, se va a hacer la siguiente pregunta. Ya, operó la interrupción, pero ¿desde cuándo la contamos? ¿Cuándo operó la interrupción? Y aquí es donde la jurisprudencia y la doctrina se han estado agarrando de las mechas durante décadas. Porque hay dos opiniones. Algunos dicen desde la interposición de la demanda, otros dicen desde la notificación de la demanda. ¿Que produce peleas? Sí, produce peleas porque normalmente los dueños se demoran en ejercer las demandas, entonces las hacen justo ahí en el momento y están justo ahí como en la pitilla, digamos, perdónenme la expresión. Entonces están, si es que me la cuentan, por ejemplo, desde la notificación, perdí la cosa, el otro lo alcanzó a adquirir por prescripción. En cambio, si es que me cuentan la interrupción desde antes, desde que yo interpuse la demanda, desde que la subí al Poder Judicial, ahí sí la alcancé a interrumpir. Entonces, es una cuestión tremenda. Ahora, como les decía, entonces van a haber dos grandes tesis. Por un lado, la tesis de la notificación de la demanda, por otro lado, la tesis de la mera interposición de la demanda. La tesis de la notificación de la demanda básicamente invoca los siguientes argumentos. El argumento textual del artículo 2503, el argumento del efecto procesal de la notificación de la demanda, el argumento de la notificación como acto recepticio y el argumento de la ley 18.092. Vamos a analizarlos en concreto. Vamos con el primero. El argumento del artículo 2503. Aquí es lo que yo les mencionaba de los requisitos. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción, y ni aún él en los casos siguientes, si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal, si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia, si el demandado obtuvo sentencia de absolución. O sea, con el argumento contrario, aquí es donde deducimos que los requisitos para que opere la interrupción civil son estos cuatro. Que se notifique legalmente la demanda, y aquí en el 2 tenemos dos, que no haya desistimiento, que no haya abandono del procedimiento, y por último, que no haya una sentencia absolutoria. Entonces, lo que dice la tesis de la notificación, aquellos que dicen tenemos que contar la interrupción desde el momento en que se notifica la demanda, dicen, el artículo 2503 lo dice expresamente, dice que hay que notificarla, así que desde este momento la vamos a contar, ¿cierto? Aquí Ramos Pasos dice, tradicionalmente se ha entendido que para que opere la interrupción de la demanda tiene que notificarse antes del vencimiento del plazo de prescripción por aplicación del artículo 2503, número 3. Y aquí es donde yo ya les planteo la pregunta, que de todas maneras la va a invocar la otra tesis, que es, bien, está bien, nadie niega que el artículo 2503 establece un requisito para la interrupción civil, que es la notificación, nadie niega eso, de que es necesario notificar la demanda para que se produzca la interrupción. Pero eso no significa que vamos a contar la interrupción desde este momento, al parecer. Sigámonos haciendo cargo de la tesis de la notificación. Ahí estamos en lo mismo, ¿cierto? Un momento. Ya. Aquí tenemos el otro argumento, que es el argumento del efecto procesal. Aquí, citando a Mesa Barros, este argumento se basa en consideraciones procesales para señalar que la demanda no produce ningún efecto respecto del demandado si no se ha notificado a este. Prueba de ello es que el demandante puede retirarla sin ningún trámite. Entonces, este es el otro argumento que dicen los de la tesis de la notificación. Dicen, ojo, no podemos considerar que la demanda existe si es que no se ha notificado. De hecho, el mismo Código de Procedimiento Civil establece que las resoluciones judiciales recién surten sus efectos una vez notificadas. Entonces, la demanda sin notificación ni siquiera podemos considerarla como un acto jurídico procesal completo, digamos. Bien, entonces como un argumento más de índole procesal. Ahora, hay otro argumento acá que es la tesis, la tesis de la notificación como un acto recepticio. Según este razonamiento, el acto de interrumpir civilmente la prescripción es de aquellos que necesariamente requieren del conocimiento de la persona que está siendo afectada por este acto. ¿Bien? Entonces, nos está diciendo, ¿cierto?, lo esencial para que la demanda se entienda, digamos, como perfeccionada, es que sea notificada. Porque no tenemos que entender la demanda como un acto jurídico procesal unilateral, digamos. Solamente va a sufrir sus efectos una vez que el destinatario ha tomado conocimiento de ella. ¿Bien? Y acá tenemos la tesis de la notificación también, que invoca como este otro argumento, el de la ley 18.092. Este establece en su artículo 100, la prescripción se interrumpe solo respecto del obligado a quien se notifique la demanda judicial de cobro de la letra o la gestión judicial necesaria o conducente para deducir dicha demanda o preparar la ejecución. Entonces, cuando nos está hablando aquí la ley de que regula todo el tema de las letras de cambio, pagaré y cheque, nos está diciendo que en estos casos sí se requiere la notificación y además se cuenta la interrupción desde el momento de la notificación del mismo. ¿Bien? Hay otro argumento que podríamos considerar que es, digamos, si es que nosotros aceptamos, y este es muy razonable en verdad, si es que aceptamos que yo pueda interrumpir la prescripción simplemente por presentar la demanda, que hoy básicamente es escribir la demanda y subirla al Poder Judicial. Si es que nosotros aceptamos que eso produce la interrupción de la prescripción, entonces básicamente estamos transformando las acciones en imprescriptibles, ¿cierto? Porque no le estoy exigiendo nada más a la persona. cualquier persona entonces simplemente se fijaría que ah, va a vencer o se va a cumplir el plazo de prescripción, así que voy a escribir una demanda rapidito, ¿cierto? Y la voy a subir, listo. Ahora se interrumpió, no se está computando la prescripción y ahora tengo años para demandar, demando cuando quiera. Entonces se pierde como todo el fin de la prescripción, que es efectivamente consolidar las relaciones procesales y civiles. ¿Bien? Esos son los argumentos de la tesis de la notificación. Vamos a los argumentos de la tesis de la acción, ¿ok? Que son aquellos que postulan que no, la interrupción civil se verifica desde la interposición de la demanda. ¿Bien? Primero tenemos el argumento del 2503, el mismo antiguo, el mismo, perdón, de la tesis de la notificación, pero derribándolo. La tesis de que la tesis de la notificación disminuye el plazo de prescripción, distinción entre efectos sustantivos y procesales y los fundamentos de la prescripción. Vamos a estudiarlos. Primero, con respecto al artículo 2503, se hace cargo de lo que yo ya les estaba anticipando. Sí, el artículo 2503 establece que tiene que haber una notificación, ¿sí? También establece que no tiene que haber sentencia absolutoria, entonces vamos a contar el plazo desde la sentencia. No, no tiene sentido. Una cosa es mencionar un requisito para que opere la interrupción y otra cosa es deducir o interpretar que desde este momento operaría. Son cosas completamente distintas. ¿Bien? Aquí Domínguez Águila nos dice. ¿Es verdad que el artículo 2503, número 1, ordena que no haya interrupción si la notificación es nula? Pero ello no significa que la ley exija que la notificación dentro de plazo sea el instante de la interrupción, sino la simple constatación que la nulidad de la notificación borra el efecto interruptivo que haya podido existir. ¿Bien? Otro argumento que sostienen aquellos que adhieren a la tesis de la acción es uno más razonable, como de índole, como de razonabilidad, que es, si es que aceptamos la tesis de la notificación, en verdad lo que vamos a estar haciendo es disminuir mucho el plazo de la prescripción. En eso se va a traducir, ¿cierto? Si yo acepto que es la notificación el hecho a partir del cual yo cuento la interrupción, lo que estoy haciendo en la práctica es disminuir los plazos de prescripción. ¿Por qué? Porque ahora el dueño de la casa, el dueño de la cosa, el dueño del crédito, que quiere interrumpir la posesión de alguien más, no va a tener que contar simplemente los años de posesión o de prescripción, como quieran verlo, sino que además va a tener que hacerse cargo de lo que se demore en el tribunal proveer la demanda, de lo que se demore en encontrar un receptor, de lo que se demore en que el receptor vaya a notificar, de lo que se demore en que, por ejemplo, el demandado se esté escondiendo para que yo no lo pueda notificar. Entonces, disminuiría muchísimo los plazos de prescripción. ¿Bien? Un argumento súper razonable. Otro argumento es distinguir entre los efectos sustantivos y procesales de la notificación. Acá tenemos a profesores que dicen sí. O sea, el Código de Procedimiento Civil efectivamente dice que las resoluciones judiciales hacen surtir sus efectos desde la notificación. También es verdad que la relación jurídica procesal se forma a partir de la notificación de la demanda. Todo eso es verdad. Pero esos son los efectos procesales de la notificación. Distintos son los efectos civiles. O sea, hay que distinguir acá entre lo civil y lo procesal. Y por último, y este yo considero que es un argumento súper bueno en defensa de la tesis de la acción, es el fundamento mismo de la prescripción. ¿Bien? Porque la prescripción, como podemos estudiarla, opera como una sanción, si se quiere, a la inactividad del dueño. ¿No es verdad? El dueño de un crédito, en el caso de la prescripción extintiva, fue negligente y no lo cobró. Él fue negligente, no lo cobró simplemente. O el dueño de una cosa se dio cuenta que alguien la estaba poseyendo y no la reclamó. O sea, es una tesis a la flojera, a la negligencia de los dueños de las cosas. Es una sanción a eso. Esa es la prescripción. Entonces, considerando eso, también tenemos que considerar que el dueño de la cosa o el dueño del crédito, dependiendo de qué clase de prescripción hablemos, sale de esa inactividad, sale de esa negligencia en el momento en que interpone la demanda, no después. En el momento en que interpone la demanda ya está cobrando la cosa, ya está cobrando su crédito. Todo lo que viene después, la notificación que hace el receptor, lo que dice el tribunal, todo eso es externo a él o ella. Ella ya lo cobró. Ella ya se puso al día con sus cargas, que es reclamar la cosa. Entonces deberíamos contarlo a partir de la interposición. Acá tenemos, para que vean cómo está de dividida la doctrina, tesis de la notificación, puras figuras, fuello, barro, soma arriba. Acá por la tesis de la acción, el maestro, maestrísimo Pizarro, maestrísimo Peñalillo, Abelluc, agarrado de las mechas de todas formas. ¿Qué dice la jurisprudencia? Y aquí es donde también se nos cruzan un poco los cables. Hasta el año 2016, en general, siempre han habido como fallos, uno por acá, otro por allá, pero en general, hasta el año 2016, los tribunales de nuestro país se habían inclinado por la tesis de la notificación, siempre exigiendo la notificación de la demanda como momento para empezar a contar el plazo de la interrupción. ¿Bien? Luego, en el año 2016, y ahí tienen la fecha de la sentencia por si la quieren revisar, cambió el criterio. La Corte Suprema comienza señalando que la tesis de la notificación, para empezar, no es una solución uniforme, como que en el derecho comparado no es uniforme, no es que todos los países se hayan inclinado por esa. Luego distingue entre el efecto sustantivo y procesal de la notificación de la demanda. Esto dice, ojo, lo que han dicho hasta ahora alude a los efectos procesales de la notificación, es distinto a los efectos civiles. Es un argumento de la tesis de la acción. Así, sostiene que si bien la notificación configura el inicio del proceso en el ámbito del derecho procesal, respecto a la interrupción no debe ser considerado un elemento constitutivo. Además, esta sentencia explica que el punto anterior se ve reforzado considerando que la notificación no es un acto que dependa de la sola voluntad del acreedor, porque también depende de la del receptor y del deudor, porque el deudor puede andarse escondiendo para no ser notificado. Y agrega que la tesis de la acción es la que mejor se aviene con el fundamento de la prescripción. Sostiene que la presentación de la demanda basta para considerar que éste ha resguardado su derecho, no siendo necesario además exigir la notificación. Entonces, si nos fijamos, tomó casi todos los argumentos que mencionamos de la tesis de la acción. Entonces, así se pronunció a favor de esa postura. Luego de esta sentencia del año 2016, no se unificó. No se unificó para nada el razonamiento. Se retornó a la tesis de la notificación. ¿Bien? Luego, en el 2020, nos volvimos a la tesis de la acción. Parecía ser que ya, por lo que había pasado desde el 2016 en adelante, como que ya había muchas sentencias a favor de la tesis de la notificación, así que como que ya parecía unificado el criterio, pero no. En el 2020, la Corte Suprema dictó dos fallos inclinándose por la tesis de la acción. Y aquí están los argumentos. Sí, 2503 exige notificación, pero no exige que, digamos, sea el momento a partir del cual la voy a contar. Por el fundamento de la prescripción también. Y además aquí se hace cargo del argumento que no se había hecho cargo la del 2016. La interrupción dice, no es un acto recepticio. Desde un punto de vista sustantivo y de acuerdo a la teoría general del negocio jurídico, la presentación de la demanda tiene la naturaleza jurídica de un acto jurídico unilateral expreso del acreedor. No, no vamos a decir que es un acto recepticio en el sentido de que necesito para que se perfeccione ponerlo en conocimiento del otro. No, es un acto jurídico procesal unilateral. No necesita notificarse. Luego, en el año 2021, tuvimos un fallo para ambos lados, un fallo para cada lado. Fue horrible, fue horrible. Tuvimos uno a favor de la tesis de la acción y uno a favor de la tesis de la notificación. ¿Bien? Y ahora el último fallo que tenemos hasta ahora, del 2022, nos devuelve a la tesis de la notificación, hasta ahora. Ese es el más reciente, hasta ahora podemos decir que se sigue, la última opinión es la tesis de la notificación. Pero sabemos que dependiendo de la sala, dependiendo de la composición de la sala, va a depender. La verdad es que ni la doctrina ni la jurisprudencia están de acuerdo. Así que, de todas maneras, que es una preguntaza que le pueden hacer en el examen de grado. ¿Bien?